Antes de meternos en las huellas, capaz que está bueno que nos cuenten qué es la formación Tacuarembó.
Primero las damos.
Gracias. Bueno, versión breve, vamos a hacerlo. La formación Tacuarembó es un conjunto de rocas que afloran al norte del Uruguay, como una especie, como una franja norte-sur que va más o menos de la ciudad de Rivera, pasando la ciudad de Tacuarembó. Y que esas rocas, lo que nos indican, bueno, por las características de esas rocas, el tipo de ambiente que existía en el momento en que se depositaron, ¿sí?, el material que forma esas rocas, era un antiguo desierto. O sea, lo que nosotros conocemos como el desierto de Botucatú, que era el desierto de la época del Gondwana, cuando estaba unida Sudamérica con África, con Antártida. Y tiene todas las características de arena que se depositó en un ambiente desierto, ¿sí?, donde tenemos que imaginarnos dunas, lagos, grandes cuerpos de agua dulce, que era donde la fauna acuática vivía, donde iban a tomar agua los animales terrestres. Y bueno, y todas las características clásicas de lo que es un desierto, como conocemos ahora.
A ver, entonces la formación Tacuarembó, si uno se pone a imaginar, es primero, tiene que empezar en Gondwana, ¿cómo es?
Gondwana.
Eso es, a lo que es el continente antártico, Sudamérica y África unidas.
Sí, aparte está Madagascar,
India, e India.
Australia.
Y Australia.
Y Nueva Zelanda.
Era casi todo el mundo, faltaban.
No, bueno,
los
continentes que se disponen al sur ahora estaban dispuestos en aquel momento en una masa única.
A ver, yo me imagino, la Pangea primero éramos todos juntos, ¿no?
Exacto.
Después en un momento teníamos Gondwana, que es todo lo que acaban de nombrar. Y estaban, el resto también estaba junto, por ejemplo, América del Norte, Europa y el resto de Asia, ¿estaban todos juntos?
Sí, estaban juntos.
Había también dos formaciones.
Se llamaba la Eurasia, ese gran continente.
Perfecto.
Norteño.
Bien, y ahí en esa zona que ahora está, Tacuarembó y Rivera, está, vamos a decir, esta formación rocosa que permite identificarnos más o saber qué era lo que había, ahí había desierto y lagos.
Sí, sí.
¿Millones de años atrás? ¿Cuántos millones atrás?
Unos 150.
Y estás hablando de un desierto que se extendía hacia el sur de Brasil, hacia Argentina, hacia parte de Paraguay, Uruguay, o sea,
grande.
Un gran desierto.
Y parte de África también, ¿no? De África.
¿Tiene que ver algo el desierto que está al sudoeste asiático, perdón, africano, con este desierto que existía ahí? Veo que hay como un desierto que se llama el de Kalahari.
Claro, lo que pasa es que ese es un desierto actual.
Este
es un desierto
perfecto,
antiguo, de 150 millones de años, cuando el mundo era muy diferente a lo que es ahora.
Bien.
¿Qué otros rastros de aquella época existen actualmente en esta zona? Aparte de las formaciones rocosas.
Y lo otro es los fósiles que hemos ido conectando en los últimos años. Exacto. Son como que nos fueron dando también parte del panorama.
Bueno, entonces vamos a la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que se encontró concretamente el año pasado?
Bueno, en realidad fue en el 2009 el hallazgo, ¿no? Fue exactamente el 12 de octubre, la fecha histórica de 2009. Estábamos trabajando por Rivera y Tacuarembó.
Fecha de descubrimiento.
Fecha de descubrimiento, exactamente. Y bueno, nosotros hacemos el relevamiento que hacemos es a través de caminería, con vehículo 4x4, tratamos de meternos en todos los caminos posibles, y buscar lo que ella decía que son los afloramientos, donde la roca aparece limpia, sin vegetación que la cubra y permita ver cómo es la roca y si contiene fósiles. Y bueno, haciendo ese tipo de relevamiento, fue con un buen día, apareció este 12 de octubre, aparecieron las primeras huellas de, no solo de dinosaurios de Uruguay, sino de vertebrados terrestres de Uruguay.
¿Cómo uno se da cuenta, no? Porque yo puedo pasar, obviamente, para algo estudia paleontología, pero digo, yo puedo pasar 32.000 veces frente a esa roca que nunca voy a ver ningún indicio, nada parecido. ¿Cuál es el indicio que ve el paleontólogo?
Primero tenés que hacerte el ojo, porque en realidad nosotros expresamente hicimos una salida de campo con gente de Brasil, que ellos tienen un muy buen registro de esta misma formación del lago brasilero, que tiene otro nombre. Ellos tienen, han encontrado a lo largo de los años, han encontrado bastantes cosas. Y en una oportunidad que ellos vinieron a... Ellos tienen el caso contrario, ellos no encuentran fósiles y encuentran huellas. O sea, ellos no encuentran fósiles de cuerpo, no encuentran ni huesos, ni dientes. Entonces hicimos como un intercambio, que ellos vinieron a ver cómo eran los afloramientos donde nosotros encontrábamos fósiles, y ellos nos mostraban cómo eran donde encontraban huellas. Y nos llevaban a un afloramiento que es el Cerro Palomas, pasando Santana o Libramento, y nos mostraron, y ahí como que un poco uno mismo se hace el ojo, y después con esa imagen así de búsqueda que te queda es cuando que empezamos a mirar, y en realidad miramos afloramientos que ya habíamos visto en otras oportunidades y que de repente había cosas que no le hubiéramos prestado atención.
¿Dónde estaban las huellas?
Es una cosa que, concreta que da la idea bastante clara de una huella siempre es la regularidad que hay en una marca que se repite, ¿no? Que eso da la pauta de que no se trata de algo casual, sino que por ahí pasó algo biológico, pasó por ahí, ¿verdad? Y bueno, y examinando mejor esas huellas, limpiándolas, porque están ahí, está accionando la erosión, estaba en la entrada de un establecimiento donde pasaban animales, pasaban vehículos, entonces después de hacer una y había vegetación también. Sí. Después de hacer una buena limpieza empezamos a descubrir más huellas, y bueno, después Valeria les va a contar que no solo era ese tren de pisadas inicial que encontramos ese 12 de octubre de 2009, sino que aparecieron más cosas y muy interesantes, ¿no?
¿Las primeras huellas eran de los saurópodos?
Sí. 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 Uh-huh.
Y a partir de ahí, bueno, obviamente se instalaron allí. Claro. ¿Cuál es el mecanismo? Una vez que se encuentran esas huellas, ¿se acerca al lugar? ¿Se techa? ¿Cómo?
En realidad, donde aparecieron es una zona que es la faja pública al costado de una ruta. Uh-huh. Entonces, eso ahí es una zona donde pasa, como decía Daniel, pasa ganado, pasa tropilla, había una especie como de camino vecinal por el cual pasan autos. En realidad, lo que está hecho ahora, que hay unos cercados de protección, ha sido por iniciativa de con la ayuda de la Dirección de Vialidad, ahí de Tacuarembó, y con proyectos nuestros financiados por CSIC o por la ANI, a través de Facultad de Ciencias. Bueno, lo que logramos fue poner un cercado para tratar de evitar ese paso de... Pero en realidad es...
Y un cartelito también explicativo.
Las vacas mucho no entendían, ¿no?
Acá dinosaurio.
Sí. Claro, sí, es un dibujito y una breve explicación para la gente que pasa por ahí y se quiere interesar en ver eso, ¿no?
Y, a ver, ¿qué otras cosas aparecieron? Aparecieron las huellas y ¿qué más apareció?
Apareció ese tren... Después hicimos una campaña bastantes días, que fuimos como a fines de febrero, principios de marzo, a cocinarnos un poco, a limpiar y tratar de ver un poco a ver qué más se encontraba. Después encontramos en ese mismo afloramiento, o sea, en ese mismo parche así de roca, encontramos otro sendero, digamos, de esos, con las huellas más grandes que estas otras, también de saurópodo. Una huella aislada de un ornitópodo, que es un dinosaurio que es herbívoro, pero bípedo, en general. Y en otro afloramiento más chiquito, cerca, aparecieron aisladas huellas de terópodo, o sea, un carnívoro. Huellas chiquitas, de unos 9 centímetros.
Que aparecieron varios.
Aparecieron varios.
Habíamos quedado, bueno, llegamos hasta el descubrimiento, ¿no? Huellas de dinosaurios. Era, a ver si voy bien, ornitópodo, terópodos y los saurópodos. Escuetamente, Valeria, describí a cada uno de ellos, pero capaz que nos puedes dar algún detalle más sobre cada uno.
Saurópodos son las representaciones esas típicas que es a lo que la mayoría de gente le viene en la cabeza cuando le decís dinosaurio, que es el gran cuadrúpedo con el cuello largo, la cola larga.
Comiendo hojas de árboles.
Ese mismo.
Un brontosaurio cualquiera.
Ahí va. Terópodos son los típicos bípedos y carnívoros. O sea, la mayoría de la gente cuando le dice eso se imagina un tiranosaurio. Esto estamos hablando de un animal más chiquito. Uh-huh. ¿Ah? Una especie de...
Sí, sí. Aunque ya le he encontrado dientes.
Una especie de gallina.
Parecía una gallina, era.
Tan chiquito como una gallina.
Es que las gallinas son dinosaurios, así que...
Claro. De ahí que las aves son descendientes, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero se incluyen.
Algunos los incluyen como dinosaurios.
Indiscutiblemente ya se incluyen por la mayoría de las especies.
Pero son descendientes de los terópodos, es decir.
Exactamente. Son terópodos.
Son terópodos.
También.
Bien.
Me voy a comer un terópodo
a la brasa.
Despido.
Claro.
Ahí va.
Está bien dicho.
Todavía podés comer dinosaurios. Eso
está perfecto.
Te inquieta.
Bueno, el terópodo entonces era parecido a una gallina. En tamaño,
sí, ahí va. Uh-huh. Capaz que un poco más grande. pero
¿y el saurópodo?
Más chico que, más grande que una gallina, más chico que una avestruz, digamos.
¿Y el saurópodo? No hablamos del tamaño.
Era el bronto,
sí, sabio. Pero no hablamos del tamaño tampoco. O sea, del que se descubrió acá en Tacuarembó.
Y por el tren de las huellas más chicas, que tiene más o menos unos 40 centímetros de diámetro, más o menos lo que sería un elefante actual. No, pero eso sería un juvenil.
Medio chicuelo.
Claro, realidad para dinosaurios chicos.
Para saurópodos chicuelos.
El otro dejó unas huellas de más o menos un metro de diámetro. O sea, estás hablando por lo menos tres veces el porte del otro.
Claro, está.
Un animalito.
Un dinosaurio como uno se lo imagina, claro, a los dinosaurios.
Sí, ahí va.
Gente grande, grandota, sí. De peso.
Sí, sin duda es el registro del animal más grande que jamás haya pisado el territorio de lo que es Uruguay.
Por ahora.
Tiene un nombre que, aparte de tener un nombre científico, ¿hay otro nombre que se le da a este animal descubierto? Porque siempre tenemos el nombre científico, que sería, que imagino que lo habrán determinado.
Ah, lo que pasa que ese es el tema cuando vos trabajás con huellas fósiles. Vos no siempre podés asociar una especie exactamente.
Ah,
es muy complicado.
Es muy difícil determinar qué es.
Claro, existe toda una taxonomía, o sea, una forma de dar nombres paralela para este tipo de fósiles.
Perfecto. Y nos queda un tercero, ¿no?
El ornitópodo.
Ah, el ornitópodo.
Que...
el más conocido, sí, quizás sea el iguanodonte.
Ah, bien, una iguana, una especie de iguana.
No.
Los que abren como...
No.
Son unos, más difícil de describir.
Son los herbívoros que suelen andar en dos patas, pero a veces se disponen en forma cuadrúpeda.
Un vegetariano que anda buscando algo que se le cayó abajo de la cama.
Sí.
Podría ser.
No, yo les decía, hay una película que infantil que se dio hace unos años, que los protagonistas eran todo con animación.
Sí.
Los protagonistas eran justamente iguanodontes, ornitópodos. Uh-huh. Y había también unos primates chiquitos. Creo que la película se llamaba Dinosaurios.
Así.
Algo así.
Dice
sí. Sí. Bueno, a ver, Valeria, ¿y tu tesis de maestría en qué consistió? Bien, tenías las huellas, obviamente tenías que ver qué tipo de dinosaurios, a qué tipo de dinosaurios pertenecían, y después, ¿qué más?
En realidad, lo que yo hice fue hacer un levantamiento de datos en el campo, o sea, ir y medir, sacar las medidas. Hay toda una forma de tomar las medidas y toda una serie de procedimientos que te dicen cómo tomar las medidas. Y todo eso, digamos, ponerlo en un contexto geológico de la formación en la que están, de tiempo, ¿no?, de cuántos millones de años tiene eso, de en qué tipo de ambiente vivían esos animales, con qué otros organismos compartían. Estudiar un poco lo que es la parte de comunidades, y sobre todo lo más importante, hacer una descripción rigurosa, ¿no?, de todos esos materiales, que quede, justamente por lo que comentaba Daniel, que eso es una cosa que el tiempo naturalmente las va a terminar destruyendo. Uh-huh. O sea, es una cosa que eso es un afloramiento de rocas expuesto a la lluvia, al sol, se va a ir erosionando, le va a llover arriba. Uh-huh. Tarde o temprano van a desaparecer.
¿En qué tipo de ambiente vivían y con qué otras especies compartían territorio?
La formación Tacuarembó se conoce como una formación rocosa que da fósiles desde la década del 30, aproximadamente. Carl Walter, que fue uno de los pioneros de la geología de Uruguay, profesor de alemán de la Facultad de Agronomía, geólogo, fue el primero que describió un fósil que fue un pez para la formación de Tacuarembó. Y la mayoría de los animales de la formación de Tacuarembó son acuáticos. Obviamente, en un ambiente desértico, lo que se preserva mejor es lo que está vinculado al agua, porque es donde la vida se desarrolla sin dificultades, ¿no? Seguramente estos dinosaurios estaban muy vinculados a esos sistemas acuáticos en un ambiente muy árido, y dependería mucho de no solo para tomar agua, sino para alimentarse algunos de ellos, inclusive los carnívoros, probablemente capaz que cazasen algún animal semiacuático o acuático, ¿no? Y bueno, lo que llama la atención es que la formación de Tacuarembó tiene los restos de dinosaurios más antiguos de Uruguay, ¿no?, que se escribieron en el año 2003, eran dientes sueltos, se siguen hallando. Y hay una gran variedad, o sea que no solo en forma, sino en tamaños también. Una gran variabilidad. El terópodo que se encontró la huella ahí en Cuchilla del Ombú es un pequeño terópodo, pero se han encontrado dientes aislados de terópodos que tienen 10 centímetros el diente. O sea que imagínense, hablamos de un animal que está cercano a un tiranosaurio, más o menos, ¿no?
Perfectamente podría llegar a ser un...
Sí.
En usando Jurassic Park de referencia, sí. Todos esos animales que vemos ahí son animales que perfectamente pudieron habitar nuestro territorio, sí, cuando existía Gondwana.
Perfecto, sí, sin ningún problema.
No, porque a veces los uruguayos...
Similares, ¿no?
Sí, a veces similares. Los uruguayos nos tiramos a menos, ¿viste? Decimos, bueno, no, acá no hay huracanes, no hay terremotos, no hay dinosaurios, ¿viste? No.
Sí, somos chatos para todo.
Sí, claro. Pero no, esos animales sí los encontrabas en ese, en realidad, en ese mundo que es totalmente distinto a lo que, que habitamos ahora. Porque hay alguien que pone en un mensaje, por favor, describan un poco más el aspecto de ese gran desierto, ¿no? ¿Cuál era el tamaño, los animales, la vegetación? Bueno, un poco lo habían dicho, ¿no? Era un desierto que se extendía...
Uy, el tamaño ya lo explicó Valeria, dijo, del sur de Brasil, Botucatu está en el estado de Sao Paulo, ¿no? Y de ahí hacia abajo, hacia el norte de Uruguay, parte hacia el este, inclusive llegando a Paraguay, y después donde estaba África, que ahora está el Océano Atlántico, se extendía un poco más hacia el lado de África, ¿no?
Cuando los dinosaurios desaparecieron,
sí.
¿Todavía estábamos en Gondwana y Laurasia? O sea, ¿todavía teníamos dos formaciones de continente nada más?
No, ahí ya la configuración era bastante similar a grandes rasgos a la actual. Hace unos 60 millones de años, estamos 65 millones de años más concretamente. Simplemente que el Océano Atlántico era mucho más estrecho, estaba mucho más cerca a América del Sur de África. Pero la forma de los continentes, la configuración...
O sea que los dinosaurios vivieron todo el proceso de desarme de la Pangea.
Sí. Bueno, sí, porque los dinosaurios son, los más antiguos son del Triásico Superior, y es en el momento en que la Pangea ya, en el Jurásico, en el siguiente periodo, comienza ya a fragmentarse.
¿Tuvieron un rato largo, entonces?
Tuvieron, sí.
¿Cuál era el clima en el periodo en que habitaron?
Y en la era mesozoica, que es la era de los dinosaurios, el clima fue el más benigno, se podría decir, como el más cálido de toda la historia de la Tierra, ¿no?
Era un buen clima para irse de vacaciones, digamos.
Seguro, pero había algunos que quizás eran peligrosos para la vida, de tan cálidos que fuesen, de ambientes desérticos, por ejemplo, que
las temperaturas
serían muy elevadas.
Formación Tacuarembó, que un máximo de...
Bueno, eso ya no tenemos. No tenemos un termómetro.
Oye, Formación Tacuarembó, vamos a tener una máxima de 64.000 grados.
Bueno, hay veces que Tacuarembó en verano, como estuvieron laburando ellos.
Sí, debe parecer, yo creo, porque...
Sí, ahí nos acordábamos del desierto, sí, cuando trabajamos en verano ahí, sí.
Y eso que llevamos carpita, media sombra, sí, todo lo demás, sí, pero no, está bravo.
Contaban que estas huellas no se las pueden llevar del lugar, ¿no?
No, probablemente, es una roca, es dura para trabajarla, porque en realidad para trabajar es dura, pero para tratar de cortar, como un pan de roca y sacarlo con huella y todo, no.
Se le quebrará.
Se terminaría rompiendo. Y aparte, en algún caso, por ejemplo, hubo una el tren, el primero que encontramos, incluso el relleno no es de arenisca, o sea, no es de la roca dura, sino que es un relleno más blandito, ¿tá? Incluso lo sacamos para ver si había forma, si había detalle de dedos, y algunas tenían profundidades de 20 centímetros, 30 centímetros. Si llevamos eso a las grandes de un metro, de repente la profundidad sería mayor. Uh-huh. Para mover eso sin que se rompa...
Hay que preservar el lugar, y decían que se puede utilizar eventualmente como atracción turística.
Por supuesto. Ya de hecho, cuando nosotros estamos trabajando ahí, mucha gente que para a mirar.
Acá hay por ahí.
Está en plena ruta 26.
Sí. Claro.
Yo paso seguido y no está medio regalada. Me preocupa que alguien las altere.
Sí, por ahora el alambrado ha funcionado. Ha funcionado bien, pero siempre hay vandalismo, han hecho dibujitos en el cartel, obscenas, como suelen hacer, ¿no? Y bueno, por suerte lo pudimos borrar porque no era con tinta indeleble.
Nosotros fuimos el año pasado a dar unas charlas de divulgar esto, y en general la gente de los lugares es receptiva. En realidad, desde ese punto de vista, no está mal que las cosas queden donde se encontraron, porque eso es un patrimonio del departamento de Tacuarembó. Incluso la junta departamental los declaró de interés patrimonial, y en general la gente, cuando sabe y vas y les contás, y también se quedan sorprendidos de saber que eso era un desierto y que había dinosaurios y que había toda otra fauna, y en general la actitud de la gente en general es positiva. En realidad creo que ha sido mucho mayor lo positivo que lo negativo.
Es orgullo para la localidad de Cuchillo Abú, que es una localidad de 400 habitantes, y lo tiene como una cosa
y claro,
lo propio, ¿no?
Sí, que incluso la, fuimos a dar una charla
la
defienden, ahí a,
la cuidan, claro.
A la localidad y fue todo, la localidad entera, casi, sí, a vernos, sí, de todas las edades, sí, desde los niños chiquitos hasta los abuelos.
No se logra en, ningún, en ninguna ciudad del mundo.
Sí, yo creo que nos fue a ver más gente ahí que, sí, que en la ciudad misma. Sí, sí, sí.
Y la huella, ¿cuántos años tiene entonces, más o menos?
150 millones de años, 150 aproximadamente. No, no, no tenemos fechados absolutos porque sí, la roca no permite hacer eso. Pero hay rocas que están por encima inmediatamente de la formación Tacuarembó que se han podido fechar con métodos de potasio argón.
Eso sí que dejar huella, ¿no?
Sí,
eso
sí
que y se ve que fue una caminata, ¿no? Que quedó plasmada y que se 150 millones de años después todavía sigue ahí presente.
Exacto.
Vamos a ver si después, dentro de 150 millones de años, encontramos en esa zona, no sé,
una huella nuestra.
Claro. O una guampa de Jerez y una rebena de Peñarol, ponele, sí, una cosa ser, así, ¿no?
¿Cuál fue el último descubrimiento a nivel fósiles que se dio en el territorio?
Y acá el último que trascendió fue el de los fósiles más antiguos, más antiguo, con simetría bilateral, los animales más antiguos con simetría bilateral en la formación Tacuarí en Cerro Largo.
Ahí está.
Un equipo también de, financiado por CSIC. Claro. Y por la Universidad de Alberta.
Y eso ya es Canadá. 580 millones de años.
Eso ya está. Ahí los dinosaurios no eran ni un proyecto.
No.
Ni un proyecto. Claro.
¿Y están buscando, ustedes siguen buscando? ¿Tienen lugares donde periódicamente van y rastrean?
Sí, sin duda. Sí,
¿por
sí,
dónde
sí,
se los puede ver? ¿A los paleontólogos?
Y por suerte, tenemos. Nosotros usamos como centro de operaciones la propia ciudad de Tacuarembó, porque la mayoría de los lugares donde hay fósiles están a 20 kilómetros a la redonda de la capital, uh-huh, y no mucho más. Pero también nos hemos desplazado hacia Rivera, seguimos buscando donde siempre está esa arenisca, ¿no? Que es la que siempre cuesta a veces encontrar las cosas, pero cuando se encuentran son importantes, porque es un periodo, el Jurásico Superior concretamente, que nosotros calculamos que tiene la formación Tacuarembó, y la parte fosilífera sobre todo, es un periodo que está muy poco conocido a nivel mundial y casi nada a nivel de Sudamérica, ¿no? Entonces cualquier hallazgo que surja de ese periodo es una cosa importante, porque sirve como para cerrar esa cadena rota con eslabones que no se conocen, ¿no?
Y el gliptodonte, ya ese armadillo, es mucho más acá en el tiempo, ¿no?
Eso sí, eso es muy, muy nuevo.
Eso es un niño.
Eso fue,
¿cuántos, claro, cuántos años?
Y la familia de los gliptodontes es una familia que comienza hace unos 50 millones de años aproximadamente. Ajá. Y se extinguen hace unos 8.000, 7.000 años atrás.
Ah, bien. Es una especie de armadillo gigante, ¿no? De un tatú.
Sí, sí, sí. Hubo, los primeros eran más pequeños y después se fueron haciendo los más modernos.
¿Son los más grandes?
Son los más grandes.
¿Verdad?
Inclusive hay evidencia que convivieron con humanos, ¿no? No acá en Uruguay, sino en otras partes de América, ¿no?
Difícil de cazar esa mulita, sí, ¿no? Con la mano y metiéndole un...
Sí,
sí, no hay dedo que valga,
sí,
¿no? Sí. Cuando se mete en la cueva.
Tiene que ser, sí, realmente.
Bueno, Valeria, Daniel, muchas gracias por
arrimarse. Al contrario,
al contrario.
Muchas gracias. Y no, felicitaciones.
Una cosa final que quería decir, uh-huh, yo es el tema de la protección de este yacimiento, este afloramiento con huellas, que es único en el país. Sería muy importante tomar alguna medida a nivel nacional, por alguna institución del Estado o cual fuese, para proteger esto y exponerlo en forma más didáctica y mejor al público, y evitar que la erosión las esté desgastando como las está desgastando.
Claro.
Tratando de hacer una especie de museo paleontológico en sitio, ¿no? Que hay en otras partes.
¿Qué se
del
necesita?
Mundo.
¿Se necesita cercarlo, techarlo?
Sí, claro, techarlo, sí, que es lo primero, techarlo, ¿verdad? Uh-huh. Ahora tiene alambrado, pero de repente hacer alguna estructura mejor para que la gente pueda transitar y mirarla sin pisarla, sin que las pueda ver bien.
Las huellas se ven claramente.
Se ven claramente, pero lo que pasa es como ahí llueve, corre lo que está, claro, suelto, se tapa, se llenan las huellas parecen macetones, porque cuando se llenan de tierra le crecen las plantitas de dentro. Inclusive a veces nos damos cuenta de estar en las huellas porque seguimos los yuyos. Entonces todo eso se puede evitar con una infraestructura mínima que evite las inclemencias estas meteorológicas, ¿no? Que las desgasta, las va rompiendo.
Siempre, ¿no? A uno le genera mucha fascinación toda esa época, ¿no? Que no conoció.
La nostalgia de lo no vivido. Y bueno, me imagino los paleontólogos, ¿no? Que trabajan en eso, ¿no? Grandes nostálgicos, el 24 de su noche.
Completamente.
Sí, requerimiento de la profesión.